Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Venezuela no asistirá a las reuniones de diálogo previstas para el 8 y el 9 de agosto en Barbados. El experto ruso Alexander Chichen dijo a Sputnik que Estados Unidos hace todo lo posible para agravar la crisis interna en Venezuela.
El gobierno de Venezuela se...
Doctor en Derecho Constitucional Jesús Silva opinó para nosotros desde Venezuela. El gobierno ruso destinará casi 6.000 millones de rublos para sofocar los incendios forestales en Siberia y Extremo Oriente. De esto informó el primer ministro Dmitry Medvedev en una reunión del gabinete de ministros. Israel, junto con Estados Unidos, está participando en la misión de vigilancia en el estrecho de Hormuz. El politólogo Stanislav Tarasov dio su parecer al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Venezuela no asistirá a las reuniones de diálogo previstas para el 8 y el 9 de agosto en Barbados.
Tema principal.
En Moscú consideran que sería conveniente que el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana tuviera continuidad. En ese sentido, se expresó el jefe del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación, el senador Konstantin Kosachov.
La crisis venezolana está a la vista, no hay que fingir que todo va acorde al plan. Puede resolverse solo a través del diálogo entre el gobierno y la oposición y la redacción de un escenario consensuado de reformas políticas que permitan reanimar la economía y el sector social, apuntó Kosachov en su página de Facebook. El senador subrayó que el deber de la comunidad internacional es retener en la mesa de negociaciones a los dos bandos, apoyando a una de las partes en conflicto. Los estadounidenses asfixian a la otra con sanciones económicas. Hablemos del gobierno o de la oposición. ¿Acaso es una motivación para el diálogo?, inquirió Kosachov.
El ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, anunció este miércoles que la delegación del gobierno no asistirá a las reuniones de diálogo previstas para el 8 y el 9 de agosto en Barbados. Rodríguez, quien preside la delegación gubernamental en estas negociaciones, atribuyó la decisión de Caracas a la más reciente ronda de sanciones impuesta por Estados Unidos contra Venezuela.
El 5 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que congela todos los activos de Venezuela en ese país e impide a cualquier empresa de su país o extranjera usar el sistema financiero de esa nación para realizar transacciones con Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro ha calificado esta acción como gravísima y ha pedido al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas y al secretario general Antonio Guterres pronunciarse ante lo que aseguran es una violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos. El proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, que ha quedado suspendido este miércoles, se inició el pasado mes de mayo con el objetivo de poner fin a una de las mayores crisis políticas que ha enfrentado Venezuela en los últimos 10 años.
El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Academia Rusa de Economía Nacional, Alexander Chichen, dijo a Sputnik que Estados Unidos hace todo lo posible para agravar la crisis interna en Venezuela.
El pasado martes tuvo lugar una conferencia sobre la reinstauración de la democracia en Venezuela. El evento fue organizado por el llamado Grupo de Lima en la capital de Perú. A la conferencia asistió el asesor de política exterior del presidente de Estados Unidos, John Bolton, quien anunció una batería de sanciones contra Venezuela, que ahora son sanciones totales. Poco antes, el presidente Trump, preguntado si es posible establecer un bloqueo total de Venezuela, respondió que sí es posible. En síntesis, de pronto Estados Unidos añadió energía a lo referente a Venezuela. Da la impresión de que John Bolton, que está detrás de todo eso, quiere dar una sorpresa a Trump para las elecciones presidenciales de 2020 y, de paso, apuntalar su puesto en la nueva administración que formará Trump en caso de ser reelegido. O sea que ahora Venezuela está soportando una presión muy cruel y la administración estadounidense está haciendo todo lo posible para hacer de la crisis un colapso total, dijo Alexander Chichin.
Doctor en Derecho Constitucional Jesús Silva opinó para nosotros desde Venezuela.
El gobierno de Venezuela se ha retirado del espacio de diálogo con la oposición que se venía desarrollando en Barbados. Este acto debe ser considerado de carácter provisional y seguramente también un mensaje muy claro al gobierno de Estados Unidos respecto a que el criminal bloqueo implementado por Washington contra nuestro país venezolano no conseguirá el resultado de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Por el contrario, contribuye a su reforzamiento, pues queda muy claro ante la comunidad internacional que esa acción del presidente Donald Trump lo convierte en responsable principal de la crisis económica venezolana. La acción de confiscación y bloqueo de bienes venezolanos constituye un acto de violación al derecho internacional y Caracas desarrollará la labor diplomática y propagandista para dejar muy claro este acto de crimen internacional. Al mismo tiempo, existen importantes reservas en el orden político, económico y de alianzas con países extranjeros para resistir esta nueva etapa de agresión norteamericana. Este retiro del espacio de diálogo también es un mensaje a la oposición venezolana. Le hace ver muy claramente que tener el respaldo de Estados Unidos no le garantiza la conquista del poder político en nuestro país. De modo, pues, que hay que revisar la historia. Los países que han sido bloqueados severamente por Estados Unidos no han tenido un resultado de regime change, es decir, de cambio de gobierno. Por el contrario, esta brutal medida, esta torpe acción económica, ha favorecido la permanencia de esos gobiernos bloqueados por Estados Unidos, porque a lo interno de esos países, los pueblos reflexionan y comprenden que Estados Unidos no tiene derecho a agredirlos económicamente y que no por esa vía conseguirá cambios de gobierno. La situación económica evidentemente se dificulta en Venezuela, pero hay las expectativas de recuperación a través de las alianzas con otros países amigos y sobre todo el trabajo arduo de los venezolanos por reactivar su economía. Inicia una etapa difícil, pero no será el final de la Revolución Bolivariana, y así como lo hiciera Cuba en su momento, frente a acciones de embargo norteamericano, los venezolanos estamos preparados para resistir y en el mediano plazo revertir los resultados negativos del bloqueo estadounidense.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de la situación en Venezuela.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El gobierno ruso destinará casi 6.000 millones de rublos, unos 92 millones de dólares, para sofocar los incendios forestales en Siberia y Extremo Oriente, informó el primer ministro Dmitry Medvedev en una reunión del gabinete de ministros.
La semana pasada visité regiones afectadas. Se propone destinar casi 6.000 millones de rublos para sofocar incendios forestales en determinados territorios. La situación más complicada se desarrolla en tres regiones de Rusia: Krasnoyarsk, Irkutsk y Yakutia. Se llevan a cabo operaciones para sofocar los incendios. Se utilizan aviones de los ministerios de emergencias y de defensa, así como otros equipos. Claro está, es necesario continuar y controlar estas actividades. Además, destinaremos 600 millones de rublos, es decir, cerca de 9 millones de dólares, a la región de Amur, en el lejano oriente ruso, una de las provincias más afectadas por las inundaciones, precisó el jefe del gobierno ruso.
Según los datos del Servicio de Protección Aérea de Bosques, Avialesohrana, correspondientes al 8 de agosto, los incendios forestales afectan a una superficie de unos 2,4 millones de hectáreas, es decir, 24.000 kilómetros cuadrados en el este de Rusia. Es una extensión equiparable a países como Haití, El Salvador o Guinea Ecuatorial. La situación de emergencia se mantiene en la totalidad del territorio de las regiones de Krasnoyarsk e Irkutsk y la República de Sajayakutia, así como en un municipio de la República de Buriatia. Además, se encuentran afectadas por fuertes inundaciones decenas de localidades de las provincias de Amur e Irkutsk, en la República de Buriatia y la región de Jabarovsk. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Israel, junto con Estados Unidos, está participando en la misión de vigilancia en el Estrecho de Hormuz, declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, según informan medios israelíes.
En la sesión de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores y Seguridad, Katz reveló por vez primera la información sobre la participación israelí en la misión conjunta con Estados Unidos. En palabras del ministro, Israel presta su asistencia en la recolección de datos de inteligencia y, asimismo, en otras áreas en las que cuenta con posibilidades y una privacidad relativa.
Previamente, Estados Unidos había declarado que tiene programado crear una coalición internacional para patrullar las aguas marítimas en las inmediaciones de Irán. Se trata tanto de la vigilancia desde el aire como del envío de buques para escoltar los barcos mercantes en el Estrecho de Hormuz.
Los aliados europeos de Estados Unidos en la OTAN dieron a entender que no tomarán parte en dicha misión, pero, por otra parte, es posible que promuevan una iniciativa por separado sobre el particular.
La decisión tomada por Israel tiene básicamente un carácter político, asegura el politólogo y experto en problemas de los países de Oriente Próximo, Stanislav Tarasov.
Los norteamericanos, tras anunciar la creación de una coalición internacional, esta vez en el Golfo Pérsico, se han visto en soledad. No contaron con respaldo en Europa ni en la OTAN. Israel, por su parte, dio muestras de solidaridad en respaldo al presidente Donald Trump, quien corría el riesgo de verse aislado a nivel internacional, señaló Stanislav Tarasov.
No obstante, existe el temor de que la presencia de Israel en la misión norteamericana pueda de por sí agravar la situación, estima el politólogo y prosigue.
Israel ya había originado muchas situaciones peligrosas en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, y actualmente su participación también modifica la situación. Cuando Estados Unidos amenazaba con lanzar un ataque inmediato contra Irán, Teherán dio a entender que Israel puede verse en medio del contraataque. Y ahora Israel aparentemente se expone en calidad de blanco potencial, lo que obviamente agrava la situación en torno al Estrecho de Hormuz, supone Stanislav Tarasov.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. El titular de Exteriores de Pakistán, Shah Mahmood Qureshi, se propone mantener próximamente negociaciones con la dirigencia china, comunicaron medios pakistaníes.
El ministro se apresta a discutir en Pekín, socio estratégico de Islamabad, las consecuencias de la privación por el gobierno de la India de la autonomía al estado de Jammu y Cachemira y su entrega bajo la dirección directa de Nueva Delhi. Tanto China como Pakistán consideran algunas regiones del estado de Jammu y Cachemira como territorios propios. Por ese territorio, la India y Pakistán ya fueron arrastrados a dos guerras.
El ministro anunció los planes del viaje a China al término de la sesión del Comité de Defensa Nacional. El decreto del primer ministro de la India, Narendra Modi, sobre la modificación del estatus de Cachemira ha sido calificado en la sesión de unilateral e ilegal y revisor de las relaciones bilaterales. Como resultado, Pakistán anunció la expulsión del embajador indio y la suspensión del comercio con la India, que de por sí era insignificante por la tirantez de las relaciones bilaterales.
Entre tanto, Srinagar, capital del estado de Jammu y Cachemira, se convirtió en zona de elevada tirantez. La población permanece en sus casas, mientras que las calles son controladas por militares. Todos los canales de comunicación están completamente cerrados. Debido a ello, multitudes de jóvenes se tiraban piedras contra los soldados y se registraron refriegas con la policía, que lanzó gases lacrimógenos y varias decenas de personas resultaron heridas.
Lun Xin Chun, director del Centro de Estudios de la India de la Universidad de Pedagogía del Oeste de China, comentó a Sputnik el por qué en la India se modificó el estatus de ese territorio disputado, si bien era más que previsible una dura reacción por parte de Pakistán.
La India siempre consideraba que Cachemira es un territorio indivisible. La Constitución de la India defiende los intereses de la población de Cachemira, si bien está compuesta fundamentalmente por musulmanes pro-pakistaníes en virtud de la división de la colonia británica en la India y Pakistán. El accionar de la India apunta básicamente al recrudecimiento del control de esa región mediante la modificación de su composición. Las autoridades indias se proponen disolver la parte musulmana de la población de Cachemira con hindúes y, de tal modo, reforzar su control sobre ese territorio. Hoy por hoy, es un asunto clave para la India, si bien la decisión tomada por este país puede ser evaluada como violación de la soberanía territorial de China, consignó Lun Xinchun. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El senador por la región de Crimea, Sergei Tsekhov, miembro del Comité del Senado de Rusia para Asuntos Internacionales, conversando con la filial de Sputnik en esa república, declaró que Estados Unidos, al abandonar el tratado INF, de eliminación de misiles de alcance medio y corto, se afana en arrastrar a nuestro país a una carrera de armamentos ponderable.
Todo parece indicar que Estados Unidos va a abandonar también el tercer tratado de desarme nuclear de reducción y limitación de armamentos estratégicos. El senador considera que ello se hace a fin de asegurar pedidos considerables al complejo militar industrial norteamericano y ganar así sumas siderales.
Sergei Tsekhov indicaba, citamos, «Para nosotros va a ser complicado, pero resistiremos todo eso. Convenceremos a la comunidad mundial, además, y confío en que la Unión Europea va a influir también sobre Estados Unidos. Es necesario, ya sea restablecer los tratados anteriores en una expresión modificada o pactar otros tratados y convenios serios que nos permitan impedir la carrera de armamentos y un posible conflicto armado». Fin de cita.
El experto Oleg Glazunov de la Asociación de Politólogos Militares expuso su punto de vista al respecto.
Estados Unidos echa mano en su estrategia a los clichés o tópicos comunes que le reportaban éxito en sus días. Se trata del denominado programa de la Guerra de las Galaxias, ideada durante la gestión de Ronald Reagan, cuando nos inculcaban la idea de que los norteamericanos poseían armas espaciales y nosotros aumentábamos entonces las asignaciones en la carrera de armamentos, indicó diciendo el politólogo. Los estrategas norteamericanos piensan seguramente que si resultó aquello en tiempos de Reagan, es posible que les resulte ahora. En todo caso, recurren al mismo lugar común, tratando de arrastrar a Rusia a una carrera más de armamento, confiando en que nuestra economía se empantane, afirma Oleg Glazunov.
A principios de este año, Washington anunció el abandono unilateral del Tratado de Eliminación de Misiles de Alcance Medio y Corto y suspendió su vigencia el 2 de agosto. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La OTAN está preocupada por las consecuencias de la decisión de Turquía de comprar los sistemas antiaéreos rusos S-400, aunque está segura de que Ankara seguirá siendo un aliado valioso y no dejará de trabajar con la alianza en otras cuestiones, declaró el secretario general de la organización Jens Stoltenberg.
La decisión de Turquía de adquirir los sistemas S-400 es una resolución nacional y soberana, aunque me preocupan las consecuencias de tal decisión, porque lo importante para la OTAN es la compatibilidad operativa de los armamentos. El sistema ruso S-400 no será integrado en el Sistema Único de Defensa Antiaérea y Defensa Antimisiles de la OTAN, dijo Stoltenberg en el Instituto de Investigaciones en Sydney.
Según él, el asunto de los S-400 es un asunto serio, pero el aporte de Turquía y el papel que cumple en la Alianza Noratlántica es mucho más profundo que el asunto de los S-400. Stoltenberg expresó la absoluta seguridad de que Turquía seguirá siendo un aliado muy valioso e importante de la OTAN.
Con anterioridad, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan había declarado que el país tiene previsto empezar a utilizar los sistemas antiaéreos y antimisiles rusos S-400 en abril de 2020 y no renunciará a los proyectos destinados a garantizar su seguridad nacional por las amenazas de Estados Unidos de excluir a Turquía del programa de los F-35 tras los suministros al país de los sistemas antimisiles rusos.
El experto militar Alexander Zhilin comentó la declaración de Stoltenberg.
La declaración del secretario general de la OTAN evidencia que esa máquina oxidada está dando marcha atrás en relación a Turquía. El presidente Erdogan lleva adelante la política soberana de su estado, ante la cual cede incluso Estados Unidos, la fuerza dominante en la OTAN, porque toda la estructura de la alianza se ha oxidado y si se trata de cambiar algo, se desmoronará. Por eso Erdogan ha logrado su objetivo. Además, ha creado un precedente al mostrar que siendo miembro de esa organización se puede practicar la política soberana de forma eficaz. Pienso que próximamente seremos testigos de cómo otros países seguirán el ejemplo de Turquía y recordarán que, si bien son miembros de la OTAN, igualmente tienen sus propios intereses estatales, apuntó Alexander Zhilin.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. La policía metropolitana declaró que no dispone de pruebas de implicación de las autoridades rusas en el incidente en Salisbury, comunicó el periódico The Guardian.
Somos policías y necesitamos trabajar con pruebas. Hubo enormes cantidades de conjeturas acerca de quién es el responsable, quién daba las órdenes y todas ellas se basaban en evaluaciones hechas por expertos sobre Rusia. Necesito pruebas, manifestó Neil Basu, subjefe de Scotland Yard.
Por otra parte, subrayó que la policía está dispuesta a presentar acusaciones contra Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, a quienes los jueces de instrucción consideran sospechosos del envenenamiento de los Skripal. Según Basso, la investigación del incidente en Salisbury continúa.
La jurista Kira Sazonova ha comentado la postura de Scotland Yard. He aquí lo que dijo.
Lo importante de esta historia es diferenciar los aspectos políticos de los jurídicos. Scotland Yard es el organismo encargado del cumplimiento de la ley. Es un organismo jurídico. De ahí que sea normal que haya llegado a la misma conclusión de lo que Rusia declaraba un año y medio atrás, a saber, la plena ausencia de complicidad de la Federación Rusa en el caso de los Skripal. Pero los políticos británicos tratan de demostrar lo contrario. Con la llegada al poder del nuevo primer ministro Boris Johnson, por el momento no veo cambios cardinales de los vientos políticos que soplan en dirección de la Federación de Rusia. Por eso incluso las nuevas circunstancias reveladas en el contexto de las actuaciones de Scotland Yard no influyen de forma radical en la situación relacionada con los Skripal. Hoy por hoy, la brecha existente entre los componentes político y jurídico no se reduce tal como debe ocurrir en el mundo civilizado. Por cierto que es grato que Scotland Yard haya ocupado una posición sopesada, mas no pienso que ello se traduzca en ciertos cambios políticos importantes, considera Kira Sazonova.
En marzo de 2018, en la ciudad inglesa de Salisbury, según afirman las autoridades británicas, fueron envenenados el exagente de la Dirección Central de Inteligencia, Sergei Skripal, y su hija Yulia. En Londres declararon que Rusia está implicada en el hecho e incluso se nombró a los presuntos culpables. El incidente se transformó en un gran escándalo internacional. La parte rusa propuso en reiteradas ocasiones llevar a cabo una investigación conjunta del incidente, pero la propuesta no fue aceptada por la parte británica.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Ministerio de Defensa de Rusia ha presentado en un vídeo el primer vuelo del Cazador, flamante avión no tripulado ruso. Se trata del primer dron ruso de clase pesada, construido de materiales especiales, con el empleo de un recubierto que hace prácticamente imposible su detección.
Este ingenio está provisto de dispositivos para el espionaje electrónico, radiotécnico y de otros tipos, además de un motor turborreactivo, el mismo que se utiliza en los cazas Sukhoi 27. En las alas del dron no están montados los típicos colgantes para el armamento, puesto que este va en el interior del fuselaje.
El analista militar Viktor Litovkin se refirió a las posibilidades del novísimo avión no tripulado.
Su particularidad consiste en que se trata de un aparato de combate. Nosotros, a diferencia de Estados Unidos, no contábamos con drones de este tipo. La experiencia de la ayuda a las tropas en Siria exigió de nosotros la creación de estos aparatos, a fin de no poner bajo peligro a nuestros pilotos. Estos drones, aparte de cumplir tareas de combate, pueden cumplir las de espionaje. De momento, las características táctico-técnicas del cazador están clasificadas, explicó diciendo Viktor Litovkin.
Pero de lo que es ya sabido sobre este superdrón, el experto destacó.
Nuestro cazador será capaz de volar las 24 horas del día y cumplir tareas complicadas y peligrosas a fin de defender la vida de los pilotos. Estos drones serán dirigidos por un intelecto artificial y por un operador a gran distancia.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.